los viernes a partir de las 12 del mediodía al encuentro con la Biblia. Conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes a partir del mediodía al encuentro con la Biblia.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Al Encuentro con la Biblia. Está dirigido por Sagrario Merino, acompañada por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
Bienvenidos amigos, un día más a Radio de la Paz. Nuestra emisora se encuentra en Madrid, en la Plaza de Cascorro, número 11, local 5. Os damos el correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros. Control de sonido, todo junto, @gmail.com. Lo repito. Control de sonido, @gmail.com. Y en el estudio, como siempre, vuestros amigos. Hola, Mari Carmen.
Hola,
Roger.
Buenos días.
Buenos días, nos dé Dios.
En control, el mejor técnico, Pedro del Buey, y una servidora que habla con ustedes. Seguimos con nuestro evangelio, ya familiarizados con él, el evangelio de San Juan. Terminaremos el capítulo 18 y comenzaremos el 19. Recordamos que el viernes pasado lo dejamos en el proceso de Jesús ante Pilatos. El evangelista presenta este proceso como de orden político y lo desarrolla en 7 escenas en forma de diálogos para expresar un mensaje teológico. Ya vimos el diálogo de Pilato con los judíos. Hoy nos vamos a centrar en presentar el diálogo de Jesús y Pilatos. El procurador pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no responde directamente, desea aclarar primero la situación, y es él, a su vez, quien pregunta: ¿piensas tú eso de mí o te lo han dicho otros? Pilato reconoce que lo sabe por otros. Aclarado este punto, Jesús reconoce que su realeza no es de este mundo y su origen no es humano. Y a continuación revela la naturaleza de su misión. Yo he nacido para dar testimonio de la verdad. Y añade: todo el que está por la verdad escucha mi voz. Este texto que vamos a leer es una síntesis del origen y misión de Jesús. Y solo se puede comprender a la luz de otras revelaciones de la misma profundidad teológica que hemos ido viendo en este mismo evangelio. Vamos al texto, Mari Carmen. Jesús y Pilatos, 18:33-37.
Entró otra vez Pilato en la residencia, llamó a Jesús y le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿piensas tú eso o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Es que soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi realeza no pertenece al mundo este. Si mi realeza perteneciese al mundo este, mi guardia habría luchado para que no cayese en manos de los judíos. Pero de hecho, mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Pero entonces, ¿eres tú rey? Jesús le contestó: Así es, yo soy rey. Tengo por misión ser testigo de la verdad. Para eso nací y vine al mundo. Todo el que está por la verdad me escucha.
Nos lo comenta Roger.
Aquí es importante el fijarse que si el reino de Jesús no es de aquí, hay que deducir que él tampoco es de aquí, de este mundo, y que ha venido con una misión concreta. ¿Cuál es esa misión? Dar testimonio de la verdad. Debe comunicar al mundo la verdad de Dios y su plan de salvación. Tiene que dar a conocer todas las palabras que él ha escuchado a su Padre. Ellas son la verdad, con mayúscula. Por eso dice: Todo el que está por la verdad, escucha mi voz. Una variante en el mismo sentido es cuando dice: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Pilato está perdido, no entiende nada. Por eso pregunta: ¿Qué es eso de la verdad? Él no puede entender porque no es de los suyos, no es de su rebaño.
Continúa el texto, Mari Carmen, 38-40.
Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún cargo contra él. Por cierto, es costumbre vuestra que por Pascua os ponga en libertad a un preso. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. Y Barrabás era un bandido.
Sigue en el texto Roger 19:1-3.
Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espino y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con un manto color púrpura y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas.
Nos lo comenta Mari Carmen.
El evangelista introduce en el proceso ante Pilatos una escena de ultrajes y flagelación. En estas últimas escenas se menciona a Jesús como rey y 6 veces como rey de los judíos. Lucas suprime este relato, pero ofrece una escena equivalente, donde Jesús sufre burlas, desprecios por parte de Herodes. Esto lo hace Lucas en 23:11. Pilatos, a sabiendas de la inocencia del reo, lo somete a flagelación, pensando que el pueblo puede contentarse con ese castigo cruel. Para la flagelación se empleaba un látigo con puño de madera y varias correas de cuero, y de las extremidades colgaban huesecillos y bolas de metal con garfios que desgarraban la carne. Era un castigo tan cruel e inhumano que con frecuencia acarreaba la muerte del reo. Así fue flagelado Jesús, que debió dejarle exhausto. Ningún evangelista describe la flagelación.
Y el texto sigue. 19:4-8. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «He aquí al hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Nos lo comenta Rojas.
Pilatos sale de nuevo hacia la muchedumbre y por segunda vez reconoce públicamente la inocencia de Jesús. No encuentro en él ninguna culpa. Mandó sacar a Jesús después del castigo y apareció con una corona de espinas y un manto púrpura y les dijo: «Aquí tenéis al hombre». Pilato deseaba despertar en ellos sentimientos de compasión hacia aquel inocente. Pero los sumos sacerdotes y el pueblo gritaban: «¡A la cruz! ¡A la cruz! Según nuestra ley debe morir, porque pretende ser hijo de Dios y eso es una blasfemia».
Y continúa el texto. Jesús sí. Y Pilato, Marcano.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó más y entrando otra vez en la residencia, preguntó a Jesús: «¿De dónde vienes tú?». Jesús no le dio respuesta. Insistió Pilato: «¿Te niegas a hablarme a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la diese. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene más culpa que tú». A consecuencia de esto, Pilato se esforzaba por soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que pretende ser rey se declara contra el César». Al oír estas palabras, Pilato sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado. En arameo se dice Gábata. Era la Pascua, la víspera de la Pascua, hacia el mediodía. Dijo Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaban: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿Crucificar a vuestro rey?», contestaron los sumos sacerdotes.
«No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Pilato, vemos que ante las amenazas de los judíos de denunciarlo ante el César, por miedo cede y emite la sentencia. En tono de burla les dice: «Aquí tenéis a vuestro rey». Lo rechazan. Prefieren tener por rey un César romano. Y de esta forma, los dirigentes religiosos rechazan formalmente a Jesús, su Mesías, el Hijo de Dios. Y este es el mayor signo de apostasía. Pasamos a hacer una pausa musical.
Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres. Toda nuestra amargura te inundó el corazón. Y aunque era grande el peso del pecado del mundo, resultó más inmenso el peso de tu amor.
Y vas cargado hoy con nuestra angustia, y vas cargado hoy con nuestra envidia, y cargas hoy con nuestro desconcierto, y cargas hoy con nuestra cobardía. has cargado hoy con nuestros fraudes y vas cargado hoy con nuestra ira y cargas hoy con nuestros egoísmos y cargas hoy con nuestra hipocresía.
Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres, toda nuestra amargura te inundó el corazón, y aunque era grande el peso del pecado del mundo, resultó más inmenso el peso de tu amor.
Y vas cargado hoy con nuestros odios, y vas cargado hoy con nuestro llanto, y cargas hoy con nuestras deserciones, y cargas hoy con nuestro desencanto, y vas cargado hoy con nuestros vicios, y vas cargado hoy con nuestros miedos, y cargas hoy con nuestras injusticias, y cargas hoy con nuestro sufrimiento.
Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres, toda nuestra amargura te inundó el corazón, y aunque era grande el peso del pecado del mundo, resultó más inmenso el peso de tu amor.
Y seguimos con la segunda parte de nuestro programa. El evangelista nos da otra información muy importante. Dice: era el mediodía, o sea, la hora sexta, cuando comenzaban la preparación para la Pascua. Es una hora preñada de contenido teológico. Coincide la sentencia a muerte de Jesús con la inmolación de los corderos en el templo para la celebración de la Pascua judía, para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, con la inmolación de Jesús, ya no serán necesarias más víctimas de animales, y se cierra un ciclo y se instaura una nueva Pascua. Jesús es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo había ya afirmado Juan en el capítulo primero. Jesús es el que libera en plenitud de toda esclavitud, ofreciendo una salvación plena y total. Seguimos con el texto, Roger, 19:17-24, en el Calvario.
Y con eso se hicieron cargo de Jesús. Él, llevando a cuesta su cruz, salió para un lugar que llamaban La Calavera, en arameo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó también escribir un letrero y ponerlo en la cruz. Decía: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Como el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero, porque además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no dejes escrito el Rey de los Judíos. Pon, este dijo que era el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús los soldados, repartieron su ropa en cuatro lotes, uno para cada uno dejando aparte la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Los soldados se dijeron, mejor que dividirla en pedazos, la echaremos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados.
Nos lo comenta Mari Carmen.
Era costumbre cargar a su propia cruz, no con toda la cruz, sino con el madero horizontal, que solía medir unos 80 metros y el peso oscilaba entre 30 y 55 kilogramos, porque el mástil
vertical
estaba ya preparado en el sitio del suplicio y solía medir entre 2 o 3 metros de altura. Juan no lo cuenta, pero por los sinópticos sabemos que Jesús, exhausto por los ultrajes recibidos durante la noche con la flagelación, no podía llevar el travesaño de la cruz y obligaron a un transeúnte, Simón de Cirene, a que lo llevara él hasta el Calvario. Este era el nombre del lugar donde Jesús fue crucificado, en arameo Gólgota, que viene a significar cráneo, pequeña elevación rocosa.
Y según un comentario de Cicerón, la crucifixión era el más cruel y terrible de los suplicios. La víctima, desnuda e inmóvil, estaba expuesta al dolor, a los insultos, a la sed, al calor. Esta situación podía durar incluso días, a menos que se les practicara el rompimiento de piernas o se les rematara con un golpe de lanza. Ninguno de los evangelistas describe la crucifixión. La cruz de Jesús pudo ser en forma de T mayúscula, no con la cruz que conocemos, ¿no?, sino con la T que, mayúscula que tiene arriba el travesaño. Y los brazos del condenado podían ser sujetados a la cruz mediante cuerdas o con clavos. En el caso de Jesús, por el relato de la resurrección, sabemos que fue sujetado mediante 4 clavos. Junto con Jesús fueron crucificados otras 2 personas, a quienes Marcos y Mateo llaman ladrones y Lucas malhechores. Los 4 evangelistas ponen de relieve que Jesús ocupaba el centro. Y continúa Roger explicando.
Sobre la parte superior de la cruz se colocaba la causa o título de la condena. Se escribía sobre una tablilla que llevaba el propio reo colgada del cuello durante la travesía de la ciudad. En el caso de Jesús decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Aquí también coinciden los 4 evangelistas afirmando que Jesús fue crucificado como el rey de los judíos. Juan añade notas complementarias. Añade que la inscripción estaba escrita en 3 lenguas. El arameo, la lengua del país, latín, la del imperio romano, y en griego, lengua que casi todos conocían. El texto no agradó a las autoridades judías y reclamaron al procurador romano, pero Pilato, que había entregado a Jesús contra su voluntad, no quiso hacer más concesiones. Juan precisa que fueron 4 los soldados que se repartieron las vestiduras. En cuanto a la túnica sin costuras, Juan debe ver un simbolismo, pero no es fácil descifrarlo. Sí se sabe que la túnica de una sola pieza era una obra costosa. La de Jesús debía ser un regalo de alguna persona que estimaba mucho al Maestro. Este hecho da cumplimiento al Salmo 22, versículo 18, donde dice, Se dividieron mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes.
Continúa comentando, Mari Carmen.
Los cuatro evangelistas han contemplado a Jesús en la cruz con una mirada muy sobria, pero con hondura religiosa, y cada uno percibe algún rasgo o detalle particular. Marcos y Mateo descubren el desamparo del alma de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas recoge de Jesús palabras de perdón, de misericordia, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O también: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ha penetrado en la actitud de confianza total de Jesús en su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan nos ha transmitido el testamento espiritual del corazón de Jesús. Ha contemplado la plena realización del plan salvífico de Dios en las palabras de Jesús: tengo sed y todo está terminado.
Y pasamos al texto que describe la muerte de Jesús, 19:25-30. Roger.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y a su lado al discípulo preferido, dijo Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces el discípulo la tuvo en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, para que se terminara de cumplir la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro con vinagre. Sujetando a una caña de hisopo una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando tomó el vinagre, dijo Jesús: está terminado. Y reclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Junto a la cruz nos describe el evangelista que hay cuatro mujeres: su madre, la hermana de su madre 2, María, esposa de Cleofás 3, que se piensa que pudiera ser hermana de José y tía de Jesús, pero no está muy aclarado, y la cuarta, María Magdalena, y además el discípulo preferido, Juan. Estas mujeres nombradas son las más conocidas de otras muchas venidas de Galilea que acompañaban y servían a Jesús. Lucas, cuando narra esta escena, nos dice que también estaban presentes una muchedumbre que había acudido a contemplar el espectáculo, y que sus conocidos y otras mujeres venidas de Galilea se mantenían a cierta distancia. Este pasaje de María al pie de la cruz es de gran importancia para poder comprender el significado que tiene María en el plan salvífico de la salvación. En este Evangelio de Juan, solamente en otra ocasión aparece la madre de Jesús. En el capítulo 2 recordamos las bodas de Canaán. Y allí también se refiere a ella con el nombre de mujer, no de madre. Y le dice: mujer, en las bodas de Canaán, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Esa hora podemos ponerla con mayúscula. Pero ahora, en la cruz, ha llegado esa hora. Jesús, desde la cruz, está atrayendo a todos hacia sí. Una nueva humanidad está naciendo. Jesús es el nuevo Adán que saldrá victorioso. Y a esta obra grandiosa de nueva humanidad asocia a una mujer, considerada como la nueva Eva. Eva, recordamos que significa principio de vida. Y la asocia con la misión de madre. Y finalmente surge esa nueva descendencia fiel, representada por el discípulo amado de Jesús. Es en este pasaje donde se fundamenta la doctrina según la cual María, la madre de Jesús, es a su vez la madre espiritual de la Iglesia, que, resumiendo, es la Iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Y pasamos a hacer otro descanso musical.
Conduce hasta el triunfo. Oscuro es el camino que lleva hasta la luz. Solo vence a la muerte aquel que da la vida. Porque no hay triunfo ni hay Cristo sin conduce hasta el triunfo. Oscuro es el camino que lleva hasta la luz. Solo vence a la muerte aquel que da la vida. Porque no hay triunfo ni hay Cristo sin cruz. Senda que conduce hasta el triunfo. Oscuro es el camino que lleva hasta la luz. Solo vence a la muerte aquel que da la vida. Porque no hay triunfo ni hay Cristo sin
amigos. Seguimos con la tercera parte de nuestro programa, en la cual manifestamos la reflexión personal que el texto ha hecho sobre cada uno de nosotros. Mari Carmen comienza.
El autor del cuarto evangelio quiere ofrecernos su particular visión de la pasión del Señor. Para eso utiliza un riquísimo simbolismo por el que intenta, más que informarnos con exactitud de lo que pasó, el mostrarnos el profundo significado de los acontecimientos que narra. Aunque Juan y los sinópticos hablen de los mismos hechos, Juan los contempla desde una perspectiva diferente. Una de las cosas que más llama la atención es, en su relato, es que Jesús es plenamente consciente de lo que se le viene encima y sabe siempre aquello que va a ocurrir. Es él, en todo momento, quien domina la situación. No son los acontecimientos los que deciden el destino de Jesús. No hay sitio para la improvisación. Todo sucede para que se cumpla lo que estaba planeado de antemano. Se diría que el calendario de la pasión está fijado con mucha antelación. Desde el principio del Evangelio se habla de la hora de Jesús como de algo que tendrá lugar en el momento oportuno. Es la hora de la muerte que pende sobre su cabeza como una sentencia inapelable. Pero mientras llega, Jesús estará a salvo y nadie se atreverá a hacerle mal. No son los hombres los que fijan los plazos para ejecutar esa sentencia. Todo se explica si caemos en la cuenta que la libertad con la que se entrega la pasión es fruto de su obediencia al Padre. Jesús no quiere hacer otra cosa sino hacer la voluntad del que le ha enviado. Esa voluntad que él conoce perfectamente porque está unido a Dios, pasa misteriosamente por la cruz. La actitud de Jesús ante su muerte no es la víctima resignada frente a la fatalidad, sino la de quien acepta con plena libertad un destino plenamente asumido por amor. Pero aunque se resalte la divinidad de Jesús, eso no significa que no se tome en serio su muerte o que su verdadera humanidad se ponga en entredicho. Lo que está en primer plano no es la tragedia humana que supone el fin de la vida, sino el don libre y plenamente consciente que hace Jesús de la suya. Su grito final en la cruz no demuestra sentimiento de desamparo, sino la convicción plena de haber cumplido totalmente la voluntad del Padre.
Uh-huh. Bueno, muy bien, Mari Carmen. Roger, ¿a ti por dónde te ha llevado la reflexión?
Bueno, a mí me ha llamado la atención la figura de Pilato, y voy a decir algunas cuatro ideas, ¿no?, que me han sugerido a este personaje. En primer lugar, cuando le hace Jesús, ¿verdad?, le dice, bueno, ¿y qué es la verdad? Es la pregunta de Pilato, ¿no? Y ahí, en primer lugar, pues bueno, habría que profundizar en lo que es el subjetivismo, en primer lugar, y el relativismo, porque van de la mano. ¿Qué duda cabe que Pilato pues no se llevaba nada bien con las autoridades judías? Eso es patente en la lectura del Evangelio, como lo hemos comprobado, ¿no? Pero, por otra parte, diríamos que la figura de Claudia, que es la mujer de Pilato, también es atractivo, aunque Juan no la presenta aquí, sí en Lucas, me parece, y en el resto de los sinópticos, que le manda un recado, ¿verdad?, a su esposo, diciendo que no condene porque ese hombre le parece justo y que ha pasado muy mala noche pensando, ¿verdad?, en todo este proceso, ¿no? Con ello conecto también con lo que Benedicto XVI nos dijo de una manera muy clara, que el relativismo es la plaga de nuestro tiempo. Entonces, aquí, claro, son varios, digamos, puntos de vista en el, bueno, el todo vale, a mí me parece esto y como me parece, pues oye, yo lo defiendo, ¿verdad? Tú tendrás tus ideas, yo tengo las mías. Y eso es un tanto triste, ¿no? Porque, digamos, si realmente aceptamos a Jesús, pues qué duda cabe que él lo dijo muy claro, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, Pilato, claro, no tenía, digamos, la base, digamos, suficiente. A él lo que le interesaba era quitarse de en medio el problema. El problema era que, como hemos visto y comentado, bueno, pues si lo mando a azotar, ¿verdad?, el pueblo a lo mejor se compadece, ¿no? Con lo cual ahí, pues bueno, yo creo que ahí es un tanto de... peca bastante Pilato, a mi juicio, ¿no?, de cobardía. No quiso mojarse, diríamos, ¿verdad? Se lavó las manos, como también nos dicen los sinópticos. Y en ese sentido, entonces, si como cristianos aceptamos de verdad a Jesús, pues debemos también ser valientes, ¿verdad?, y no andar ahí con medias tintas. Y además ser valientes en una época donde cada vez más el relativismo se va extendiendo, va ganando cada vez más terreno, ¿no? E incluso pues con ataques frontales, ¿verdad?, como hemos visto en el marxismo, por una parte, como ya incluso en la misma filosofía griega tenemos el precedente de Protágoras, ¿verdad?, con su famosa afirmación: el hombre es la medida de todas las cosas, las que son en cuanto que son y las que no son en cuanto que no son. Y más adelante Gorgias nos presenta también en ese diálogo, ¿verdad?, que Platón, ¿verdad?, en el sentido de ya un relativismo, ¿no? Es decir, bueno, eso a ti te parece bien, vale, a mí me parece lo opuesto, pues también vale, ¿no? Y eso es lo que realmente Benedicto pues, nos previene ya, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues o una de dos, o somos o no somos. Esa es mi reflexión.
Bueno, también muy profunda. Yo la reflexión la he hecho sobre la frase «tengo sed», porque qué duda cabe que aquí Juan, en esta expresión, está llena de un significado muy profundo. Ya Juan en el capítulo cuarto nos había dicho: «Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra». Entonces, el tener sed también de un líquido, el agua, también es un alimento. Entonces, yo aquí interpreto que la sed que Jesús tiene es de agotar hasta la última gota la voluntad del Padre. Ese es el deseo que ha manifestado y la misión que ha venido desarrollando. Y si observamos cuál ha sido la voluntad del Padre sobre Jesús, vemos que ha sido renuncia, entrega, persecuciones, desprecios, sufrimientos diversos. Esta ha sido la voluntad del Padre para Jesús. Parece extraño que un padre amoroso tenga voluntad de que el Hijo sufra de todas estas maneras. Pero Jesús lo tiene tan asumido que el Padre sabe lo que hace, que el Padre tiene una idea de plan salvífico por el cual tiene que pasar por esas etapas y las asume. Y yo observo a ver de qué tengo sed, y mi sed pues difiere un poco de la sed de Jesús. Mi sed es de liberarme de preocupaciones, de sinsabores, de ansiedad, de todo tipo de dificultades. Vamos, que mi ideal es pues una vida un poquito light, ¿no? De hacer como que te llevan en volandas, ¿no?, para no tener que complicarte la vida. Pero claro, somos discípulos de Jesús. Jesús es nuestro maestro, nuestro amigo, el que nos aconseja por dónde tenemos que llevar nuestra vida. Y entonces lo que a mí me invita este texto que hemos estado tratando es de asumir con naturalidad las dificultades, que no son ni castigos ni circunstancias que hay que evitar a todo trance, sino que es la normalidad de la vida. y aceptarlo como lo acepta Jesús, con ese ansia de agotar hasta la última gota esa voluntad de Dios en nuestra vida. Dice Jesús que lo que Él desea y su alimento es hacer la obra del Padre. Pues nosotros igualmente también tenemos que estar indagando un poco cuál es la obra que el Señor quiere hacer a través nuestro. Qué duda cabe que todos participamos de la vida de Jesús, de la vida de la salvación plena, a la que yo tengo que aplicar la obra que Jesús me va indicando, la obra que el Padre necesita para, como testimonio desde cada uno de nosotros, implantar su plan de salvación. Es salvación para mí y es salvación para la humanidad. Luego, aceptar desde ya, ¿no?, esa situación de realizar la obra que el Padre quiera para mí, que Jesús me ha ido indicando. Complicarme la vida, como hace Jesús, salir al encuentro para ayudar a los hermanos. Bien, nada más. Y por este viernes, no sé si queda un minuto o dos, y quiere Roger añadir una apostilla.
Sí, bueno, una cosa muy pequeña, ¿no? Me sugiere, de todo eso que has reflexionado, que me parece muy bien, que recordemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Porque, bueno, no todos tenemos, ¿verdad?, ni los 10 talentos, ni los 5, a lo mejor tenemos uno, ¿no? Y ese uno encima lo enterramos. Espero que no sea el caso nuestro, ¿no? Es decir, yo realmente me considero, pues, muy normal, diríamos, no soy ningún superdotado, ni mucho menos, pero dentro de eso, que de esos pequeños talentos que Dios me ha dado, pues intento, ¿verdad?, por todos los medios. Otra cosa es que lo consiga, que me parece a mí que la mayoría de las veces, ¿verdad?, es un fracaso rotundo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, entonces, Dios no nos va a pedir más de lo que nosotros podamos, pero que de verdad podamos, ¿verdad?, o por lo menos lo intentemos, porque si no se intenta, no se consigue nada. Esa es mi puntualización.
Muy bien, pues hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Hasta el próximo viernes.
Que Dios os bendiga y os proteja siempre.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Al Encuentro con la Biblia. Estuvo dirigido por Sagrario Merino, acompañada por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas Peregrinas.
Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, Al Encuentro con la Biblia, conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes, a partir del mediodía, Al Encuentro con la Biblia.
Thank you.